5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Samsung hace alianza con los directores de cine para hacer tomas con el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra y serán presentadas en el Festival Internacional de Cine en Busan, Corea del Sur. Ahora ya no será tan famosa la frase de "Hey, toma tú la foto con tu iPhone". Ahora será mucho más famoso el "vamos a grabar una película con tu Samsung". Y cabe resaltar que este Samsung ahora es con 4 cámaras, sí, más que el iPhone. Ya sé, va a haber mucho hate por parte de los Apple fans, pero bueno, hay que reconocerle que Samsung también es uno de los mejores celulares hoy en día.
Aplicación falsa de SafeMoon que instala un malware para espiar o para robarte. No, no hablamos de una empresa que lanza cohetes seguros a la luna. Sí, nos referimos a una criptomoneda que nació en marzo de este año. Los scammers repartieron información sobre la aplicación a través de Discord, que es un Slack pero menos influencer, y obligaban a los usuarios a instalar lo que parecía ser una nueva actualización, pero en realidad te instalaba un software en tu computadora que te robaba tu información y todos los inputs que metías en tu equipo.
Y bueno, no vamos a hablar de esto el día de hoy, pero es una muy buena noticia que le puedes decir a tu crush para que rompas el hielo y le puedas hablar. Así que conquista la crack.
Ve por ella, tigre. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast No Somos Cavernícolas, titulado Engáñame si Puedes, en donde vamos a hablar de temas como la ingeniería social y cómo se aplica actualmente en la inteligencia artificial. Para eso vamos a comenzar con el Alfred, que nos va a traer una noticia de cómo nos están engañando o cómo nos pueden engañar las computadoras actualmente. Alfred.
Pues bueno, hemos visto que hoy en día cada vez los ataques de ciberseguridad van creciendo. Lo hemos visto ataques en cámaras, ataques en Alexas, ataques en los propios servidores. Pero bueno, esto realmente ha ido mucho en crecimiento. Y últimamente también ha sido muy sonado, la tecnología de inteligencia artificial, en específico la técnica de deepfake. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, unos ladrones clonaron con inteligencia artificial la voz del director de una empresa para robar $35 millones. ¿Qué te parecería, Ernest, despertar y tener un sueldito de $35 millones en tu cuenta bancaria? Y solamente aplicando las técnicas de primaria, cuando aplicabas la falsificación de firma de tu mamá para que no te cacharan.
Cosa que no hacía.
Para que no te cacharan cuando reprobaste un examen y firmabas calificaciones.
Pues en realidad si me levantara con un sueldo de $35 millones, no estaría trabajando.
¿Quién sabe? Pero bueno, algo así aplicaron unos ladrones en los Emiratos Árabes, pero evolucionaron esta técnica de falsificar la firma. La evolucionaron con inteligencia artificial, o más conocido en el mundo geek, como técnicas de deepfake. Durante esta semana surgió la noticia sobre unos delincuentes que parecen haber robado $35 millones de un banco de Emiratos Árabes.
¿Y esto, cómo lo hicieron, Alfred?
Esto gracias con la ayuda de una voz sintética creada con inteligencia artificial. Esto según publicado por una noticia de la revista Forbes.
Pero a ver si entiendo la noticia. Ellos falsificaron la voz del gerente de una empresa y engañaron al banco para que transfiriera el dinero.
Es correcto. Ellos crearon a través de inteligencia artificial, o más bien replicaron esta voz del gerente para hacerles creer que ellos tenían, que el director era el que estaba solicitando esta transferencia. Pero bueno, hay que explicar un poquito qué es inteligencia artificial, porque bueno, hoy en día es uno de los temas más sonados y todos quieren hacer inteligencia artificial y a otros les asusta inteligencia artificial. Muchas personas creen que inteligencia artificial o nos va a conquistar, ¿no? Va a llegar como Yo Robot o Terminator y ya no vamos a tener una razón por la cual existir. O existe el otro extremo, en donde simplemente es magia. Y les gusta que insista la inteligencia artificial, pero ni siquiera sabemos cómo funciona.
Y también el ejemplo básico de nuestros amigos programadores que si meten un input en un programa y sale algo, ya es inteligencia artificial.
Claro. En más específico, por si nos escuchan programadores, no solamente son ifs, sí tiene una razón de ser. Pero bueno, En realidad, creo, inteligencia artificial.
Creo que hace tiempo había un juego de eso, ¿no? Algo como Pedro dice, algo así, ¿no?
Sí.
Que te iba preguntando cosas y de acuerdo a lo que
y tú respondías. Y a partir de ahí tomaba decisiones, es correcto. Sí, pero bueno, explicando un poquito de qué es inteligencia artificial en palabras simples, no nos vamos a meter en términos muy científicos. Básicamente, inteligencia artificial trata de replicar la habilidad del ser humano para aprender con base a información y funciones de error que le ayudan a saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y bueno, dentro de inteligencia artificial podemos encontrar varias técnicas. Las más famosas hoy en día es la parte de Machine Learning, Deep Learning, o aún más escuchado, las famosas redes neuronales. Y bueno, ¿cómo funcionan estas famosas redes neuronales? Pues justamente
un montón de científicos en un laboratorio conectados hablando entre ellos. Esas son las redes neuronales.
Básicamente, pero no. Esta se basa justamente en un algoritmo que trata de replicar o imitar el funcionamiento de nuestro cerebro. Tienes una información de entrada y posteriormente hace un proceso de conexión y detección de patrones para determinar un resultado posible. Algo mucho más sencillo es, por ejemplo, cuando ustedes aprendieron a ir en bicicleta, ustedes subían a su bicicleta y pedaleaban o hacían cualquier tipo de acción para moverse. Poco a poco ustedes fueron determinando cuál era la sucesión de pasos correcta hasta que podías moverte en la bicicleta.
De hecho, hay un canal de YouTube muy interesante que se llama Two Minutes Paper.
Okay.
Que muestra como videos en base a estudios que hacen sobre estos temas de inteligencia artificial. Y hay uno, según recuerdo ahorita, es como un juego donde tienes el mono que va esquivando obstáculos. Entonces como que la primera vez, pum, se pega con el primer obstáculo. Ya la segunda vez se mueve un poquito hacia el lado, pum, se vuelve a pegar. Y así va probando hasta que empieza a detectar cuál es, cómo ver cuándo es un obstáculo, cómo ver el tamaño, empieza a detectar cómo saber si está hacia arriba, hacia abajo, lo salta, pasa por debajo y solita supera el juego. Y bueno, de hecho de esos hay varios, incluso hay otro video que también muestra como una inteligencia artificial que está jugando como bowling. Uh-huh. Y cuando hace un strike, como que la pantalla se ilumina. Y ya aprende en base a ese output que está sacando, porque él hace el strike y recibe esa salida del programa de las luces brillantes y la celebración. Entonces empieza a hacerlo más seguido, porque como que se vuelve adicta a ese premio.
Sí, de hecho es una técnica que se conoce aprendizaje a través de premio o recompensa. Y también, de hecho, lo han aplicado mucho en la parte de videojuegos, ¿no? Hay un video muy famoso en donde entrenan Mario Bros. A través de una computadora. Y, bueno, básicamente pasan Mario Bros. A través de todos estos algoritmos.
Si tienen hijos, no lo prueben con sus hijos. Entrenar con premio está mal.
Y, bueno, regresando un poquito al tema de deepfake, hay que explicarlo. Básicamente es una técnica muy, muy interesante, la verdad, en donde a través de estos algoritmos, utilizando ciertos patrones de las voces reales o de videos, ¿no? Porque al fin y al cabo la técnica de deepfake entra tanto la parte de audio como la parte de video, lo que hacen es recrear como si la persona estuviera hablando o como si la persona hubiera grabado ese video, ¿no? Se ha hecho muy famoso esto y pueden encontrarlo ustedes en YouTube. Si ustedes ponen deepfake, pueden encontrar a Obama diciendo cosas que obviamente nunca diría. De hecho, ya hay aplicaciones también en nube donde tú puedes subir una foto de alguien y van a decir algún texto que tú les quieras poner. Y bueno, simplemente a través de estas técnicas hacen que la persona se esté moviendo conforme va hablando.
Y entonces el filtro este de Instagram que se hizo muy famoso hace tiempo, que tenías dos personas y podías intercambiar las caras, ¿podría ser considerado deepfake?
No, realmente eso va más como un, como tú lo dijiste, como un simple filtro. Una técnica de deepfake es más allá. Creo que es el hecho de utilizar esa imagen, reconocer los patrones de esa imagen y una vez hacer esos patrones, crear nuevos comportamientos. Entonces, es más elaborado porque aparte no hay una intervención humana como tal. Todo lo hace el propio algoritmo en esta técnica, perdón.
Okay. Entonces, para alimentar esta técnica necesitas varias entradas, ¿no? O sea, necesitas grabar
claro.
Un tiempo prolongado, o quizás no tanto, pero sí un tiempo importante, la cara de la persona haciéndola.
Sí, claro. De hecho, para que tú puedas tener este tipo de técnicas, pues tienes que alimentarlo con videos, con audios, con fotos y con muchísimas tomas. O sea, no solamente de perfil, sino volteado, sonriendo. Entre más información tengas, va a ser mucho más fiable el output que te genere este algoritmo.
Y entonces, por ejemplo, con el ejemplo de la voz, de lo que estabas hablando de la voz, si yo empiezo a grabar respuestas monosílabas y ya después, cuando me empiezan a hacer las preguntas, presiono play y le digo sí, no, con la voz de la persona, ¿estoy haciendo deepfake?
Bueno, tampoco, pero sí, vamos a eso, ¿no? Realmente es tratar de replicar estas conversaciones, porque esto va más allá. En este caso fue un tipo hacking, pero también se ha aplicado como para darle vida a ciertas pinturas, a la Mona Lisa, a recrear movimientos de Albert Einstein, de Da Vinci, personas que se quedaron posiblemente solo en retratos, y a través de todas estas imágenes empezar a crear nuevos comportamientos. Y bueno, regresando a la nota sobre este ataque, básicamente viene a través de un documento de la policía, en donde descubrieron que se hicieron pasar, como mencionábamos, como el gerente de la sucursal del banco. Aún no se ha dicho cuál. Supongo que no quieren revelar esta catástrofe.
Si tú te equivocas, tampoco vas a decir, o sea, fui yo.
Pero bueno, recibieron esta llamada en donde aparentemente fue normal. Y pues utilizaron esta técnica de deepfake para imitar al gerente y, bueno, sacar la información. Entonces, no solamente sirve tu voz imitando a Chabelo, si eres también capaz de imitar otras voces, entonces podría ser como el hombre de las mil caras y mil voces.
Aparte, lo preocupante es el nivel de confianza que se tienen ya, ese grado de manejo de dinero, digamos. Tú llamas a tu banco y te preguntan mil cosas, ¿cuándo nació tu mamá, tu perrito, cómo se llama tu abuela? Sí. Para poderte dar, no sé, el saldo de tu cuenta, una cosa así. Y aquí alguien llama haciéndose pasar por otro y resulta que lo dejaron transferir millones de dólares.
Pero bueno, ahí esa cuestión que tú tienes, también bueno, no sabemos si eran jóvenes o grandes, pero los sujetos que realizaron esto, básicamente también utilizaron otra técnica, que es donde a lo mejor nos vas a platicar más tú, pero es una técnica de ingeniería social, en donde no solamente aplicaron esta parte de deepfake, sino también empezaron a utilizar, enviar correos, enviar ciertos mensajes, empezaron a crear todo un contexto en que realmente esta persona era la verdadera, ¿no? Entonces, no solamente fue una llamada, sino fue un intercambio de correos, fue un intercambio de mensajes, hasta que pudieron cerrar el negocio por 35 millones de dólares. Entonces, siempre, siempre, siempre revisen su correo. Nunca caigan en esos famosos correos de ganaste dinero, o te hackearon tu cuenta, o alguien intentó acceder a tu cuenta. Por favor, no caigan. Nada es tan fácil en esta vida. Entonces, primero revisen de dónde viene y también vean si se ve verdadero, porque generalmente todos estos correos van por tus datos y ya saben. Hoy en día lo más importante son tus datos, porque a partir de eso saben muchísima información de ti.
Es como el oro actualmente, ¿no?
Realmente. Y más para inteligencia artificial. Sí, claro. Entonces, bueno, como les mencionaba, ¿no? Los investigadores de Dubái revelaron que fueron aproximadamente 17 personas los que hicieron esto y crearon esta técnica. Y no es la primera vez, o sea, realmente ya había sucedido. Esto fue también en el 2019, cuando una empresa de energía del Reino Unido pasó por lo mismo, pero bueno, ahí robaron solamente 243 mil dólares. Ya no fuimos a millones, ¿no? Se vieron buena onda los estafadores.
Solamente se robó un Tesla.
Pero bueno, también aplicaron esta técnica. Entonces, haz de cuenta que aplicaron una serie de La Casa de Papel desde la vista del profesor, imitando a todos, robando este dinero. Entonces, si algún gerente, director, vicepresidente me está escuchando, no creo, pero bueno, hay que soñar. siempre tengan en cuenta todos sus correos, todo lo que están haciendo a través de estos contratos, ¿no? Y si realmente tienen mucha duda si es la persona o no, pues No hay más que a la antigüita citarlo, verlo y hacer los tratos en persona, a menos que use máscaras. Bueno, ahí sí ya está más difícil. Pero bueno, hay que resaltar que esta técnica es muy utilizada y va a ser muy utilizada hoy en día para crear mensajes, pues sí, falsos, para empezar a crear falsas especulaciones. Por ejemplo, nos pueden crear un mensaje por parte del presidente de México, el presidente de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Cosas que nunca dirían, pero que bueno, si nosotros no validamos la fuente de información, pues no las podemos creer, ¿no?
Entonces, de hecho, había leído mucho de ese tema, de que lo estaban utilizando principalmente, lo del tema de las estafas y robar dinero es reciente, pero sí, claro, antes se utilizaba para lanzar información y noticias falsas. Y lo alarmante de eso es que ahorita estamos más ávidos de creer esa información que investigar las noticias como tal y ver si son verdaderas. Entonces terminamos siendo presa fácil de este tipo de noticias. Y viene siendo más peligroso incluso que el dinero. El dinero le afectó a una empresa, pero esto tiene otros problemas que van más a fondo.
Sí, claro, porque al fin y al cabo aquí lo que puedes empezar a generar es un caos social en donde vas a impactar a muchísimas personas y vas a poder moldear el comportamiento de ciertas personas a que hagan algo, ¿no? Entonces, es muy interesante realmente, o sea, desde el mundo tecnológico, la técnica de deepfake es algo impresionante algorítmicamente, pero bueno, también cabe resaltar que todo esto puede ser utilizado para cosas buenas o para cosas malas, ¿no? Hay una asociación que trata de regular esto, de cómo se debería utilizar la inteligencia artificial, cuáles son los principios que deberíamos de seguir, pero pues siempre van a existir personas malas en el mundo, siempre van a tratar de agarrar estos nuevos inventos, estas nuevas tecnologías para su propio beneficio o para hacer, pues, posiblemente solo el mal. Entonces, siempre validen la información, no se dejen guiar por lo primero que ven. Y bueno, si ven algo, no se lo crean, verifiquen y bueno, tomen su propia decisión.
Sí, y de hecho, incluso ya vi que ni siquiera tienes que programar tú el algoritmo. Ya hay gente que se ha metido en la deep web y ya compra soluciones o renta tiempo de otras personas que desarrollen el algoritmo. Eso es lo que lo hace también más peligroso. No necesitas el expertise tú.
Sí, de hecho, y ya para terminar esta noticia, también viene combinado a otra técnica de inteligencia artificial que es generar textos o generar nuevas noticias. Entonces, hay un algoritmo, una base de datos muy, muy famosa, que básicamente tiene una recopilación de muchos textos y lo que hace es generar noticias fakes. Pero son tan buenas o se ven tan muy bien argumentadas que lo creen. Entonces, si empiezas a combinar estas áreas, puedes crear algo muy, muy difícil hoy en día. Sí, claro.
Muy bien, muy bien. Muy interesante esta noticia y toda la información que viene y que rodea este tema. La segunda noticia que tenemos es: las amenazas de ingeniería social aumentaron un 270% en 2021. Esto indica que hay un cambio hacia los ataques más multicanal. Y bueno, esto va un poco amarrado con la noticia anterior, pero vamos a ir específicamente ahora a lo que es la ingeniería social. Básicamente, lo que se busca en un ataque de ingeniería social es, bueno, primero hay que decir que es una disciplina. No es que cualquiera va a llegar, te va a llamar y tú vas a empezar a soltar información. No, esto lleva un trabajo de investigación previa o de adquisición de datos previo y aparte, durante la ejecución del ataque también tiene una forma de hacerse. Entonces lo que se busca es obtener información, en la mayor parte es información empresarial. A él en realidad no le importa si a ti te gusta el café, a menos que sea para hacerte el ataque. Lo que necesita son datos de alguna empresa en la que tú trabajes y la buscan obtener sin que tú te des cuenta. Hay una escena muy gráfica de esto en la serie de Mr. Robot, en la primera temporada. El protagonista llama a una persona de la que está haciendo una investigación y le dice: no, te estamos llamando de la compañía de seguros tal, tenemos una información aquí, necesitamos verificar, por favor me puedes proveer el dato de tu mascota. Y la persona viene y se lo suelta así, y de repente dice, pero yo no recuerdo que esa sea mi pregunta de seguridad. Y le preguntan otra cosa y él sigue respondiendo. Y con esto lo que buscaba era que al momento de colgar ya tenía tres datos para construir un posible o una posible contraseña de esta persona y intentar entrar a su correo o a alguno de sus sistemas.
Pues sí, como dicen, realmente la primera capa de seguridad es tu propio usuario. Si tu usuario principal no tiene esa responsabilidad de guardar información, creo que ya está muy complicado. Porque esto también pasa, o sea, realmente tú vas a dependencias de gobierno y tienen como las contraseñas en los post-its y pegadas ahí, o sea, creo que no hay como que tanta seguridad. Es más, simplemente cuando alguien toca el timbre, ni siquiera te dice quién es, simplemente es, soy yo y le hables. O sea, tenemos tanta confianza.
¿Qué vienes a buscar?
Sí, o sea, ¿quién eres? Soy yo. Ah, pásale. Entonces, desde ahí ya vemos un problema.
Sí. Como dice Alfred, lo importante aquí y lo que buscan es no entrar a los sistemas informáticos. De hecho, para un atacante es una inversión muy larga intentar vulnerar un sistema. Es más fácil entrar a través de las personas, vulnerar la seguridad a través de las personas. Y lo más chistoso es que las empresas dedican cantidades enormes de dinero a asegurar los equipos, compran los firewall de última generación. Compran antivirus de última generación que detectan hasta si un archivo de audio tiene algún virus incrustado, pero el eslabón más débil de la cadena de seguridad de una empresa es su personal. Y principalmente, ¿por qué? Lo que buscan estos atacantes es obtener alguna variable de información personal de una persona de importancia. No van a pedir quizás un dato de, no sé, de algún analista, sino que van a buscar los datos de la persona que maneja las finanzas, de personas del área de soporte en TI, porque ellos manejan contraseñas y claves críticas, de algún gerente. Lo que buscan casi siempre, o lo que intentan obtener con estas conversaciones, intentando engañar a la gente, es el nombre, el apellido, algún correo electrónico, la dirección y algún teléfono. Y bueno, ya en base a esto ya pueden tener ideas para formar o intentar investigar otras cosas, como por ejemplo podrían ir ya a buscar crear una contraseña para entrar a alguno de sus sistemas, entre otros tipos de ataques.
Y cabe resaltar que hay personas que utilizan su cumpleaños como su cuenta de, perdón, como su contraseña. Entonces ya si tienes estos datos tan básicos, pues bueno, ya lograron entrar. Así que cámbiale o échale tantito coco a sus contraseñas.
Sí, y de hecho es muy cómico también que si ves los datos que te di, tú dices, ah, pero eso puede estar en un recibo, lo puedo ver en Google. Y sí, y puedes decir también, ah, pero ¿qué van a hacer con eso? No pueden hacer mucho. Y pues sí, pueden hacer varias cosas. Pueden crear una identidad falsa, pueden abrir una cuenta de correo haciéndose pasar por ti, pueden abrir créditos falsos en tu nombre, o pueden crear cuentas falsas en redes sociales haciéndose pasar por ti y así engañar a otras personas.
Que ha sido muy famoso. De hecho, apenas veía de una chica que se hizo pasar como una amiga de otra señorita y pues básicamente le dijo, oye, loguéate a mi cuenta y pásame tal información porque mi celular no funciona. Y pues como la persona, o más bien esta chava, lo creyó o fue
sí,
como tan
amiga,
confiable.
Claro que sí, por ti, lo que sea.
Sí, claro, o sea, somos amiguis, ¿no? ¿No? Y pues ya, básicamente ingresaron y sacaron toda la información.
Sí, 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 se han visto muchos memes incluso de ese tema, ¿no? De, amigo, estoy en tal sitio, necesito que me pases tal cosa. Y pues, sin preguntar ni nada, vámonos.
Sí, claro.
Aceptan la información. Pero bueno, estos temas de la ingeniería social, como dije, es una disciplina, lleva un trabajo y tiene incluso un ciclo de vida. Cada ataque que se hace comienza con una investigación del objetivo. Aquí se busca reunir toda la información posible de la persona, determinar cuáles son las debilidades de la misma. Es decir, si ya tú tienes, no sé, los gustos, ya sabes que al momento de intentar un acercamiento para una conversación, puedes empezar a decir cosas como, ah, tengo que llevar mi perro al veterinario, y ahí se empieza a hablar, o sea, creas esa confianza con la persona. También puedes determinar cómo se va a enfocar el ataque. Ya posterior a esto, vas a la fase de enganchar. Es donde aplicas todo lo que aprendiste en la primera fase del usuario y provocas alguna simpatía con él. O es donde sabes, por ejemplo, si yo voy a intentar vulnerar las contraseñas de Alfred, obtener los datos de él, y ya sé que su jefe se llama, no sé, Juancito Pérez, voy y me hago pasar por Juancito Pérez y le digo, Alfred, necesito que me entregues tal cosa para las 3 de la tarde. Ese tema de urgencia es lo que tú aprendiste en la investigación. Tú aprendiste a detectar si Alfred es una persona que se estresa mucho si el jefe lo apura, o si es una persona que de repente le gusta hacer conversación con otras personas, y ya por ahí ya sabes cómo atacarlo.
Qué bueno que no le contesto los correos a mi jefe, entonces no podrías
entrar. Y que no le entregues nada tampoco, ¿verdad?
No podrías entrar a mi contraseña.
La fase de actuar, que es la tercera, ya es cuando empiezas a ejecutar el plan. Ya tienes la información que quisiste y ya vulneraste, por ejemplo, entraste al correo de Alfred o obtuviste la información que necesitabas para proceder a otra fase del ataque o atacar a otra persona con esta información que tienes ahora. Y la última es la de salir. Mucha gente piensa que el objetivo de los atacantes es entré y después voy a publicar en Twitter, vulneré la seguridad de tal empresa. Y el objetivo del atacante en realidad es obtener lo que él necesita y salir sin ser detectado. Ellos no quieren que los consigan. Entonces, este es su objetivo final. Y si ven, todo esto lleva un ciclo como si fuese una investigación universitaria y todo. Y entonces es aquí donde decimos, pero eso seguro es a otras personas, a mí no me va a pasar. Pero como pudieron ver en el título, ha aumentado 270% los intentos de ataque. Pero lo alarmante no es eso. Lo alarmante es que ha aumentado 270%, pero la tasa de victorias, digamos, también ha aumentado. Es un 91% de ataques exitosos. Es decir, cuando intentan atacarte, el 91% de las veces obtienen tu información. ¿Y por qué son tan efectivas los ataques de ingeniería social cuando son hechos de manera correcta? Primero, los seres humanos estamos predispuestos a ayudar. Esto viene, no voy a decir naturaleza humana porque eso no existe, pero es parte de la mayoría de nuestra cultura, sobre todo aquí en Latinoamérica. Nos estamos dispuestos a ayudar a las personas y también tenemos una predisposición a confiar. Nosotros, lo que sucede cuando conoces a alguien es que le das 100% de los puntos y tú le vas bajando. Y que, bueno, no, esta persona, este vato me cayó bien, es a toda madre. Pero como a las 2 semanas descubre que, no sé, le va a la América. No, pues le quita 10 puntos. Y así van perdiendo puntos.
Ya no vas confiando tanto.
Ya empiezas a perder confianza con él. También en la actualidad hay muchas cosas que pelean por nuestra atención, así que tenemos atención selectiva. Estamos enfocándonos en algo, alguien nos habla, nos descuidamos, ¡pum! En ese momento de descuido te pueden llegar a atacar con algún tema de urgencia. De que te pidan algo urgente y tú por no estar concentrado, ¡pum! Le das la información al atacante. Tercero, las capacitaciones contra ataques de ingeniería social son muy buenas, pero se la dan solo el personal técnico.
Sí, realmente no va ahí, o sea, realmente va a todas las personas, porque como tú lo dijiste, o sea, no solamente los que estamos en el área somos los que estamos vulnerables, o posiblemente somos los que estemos un poco menos vulnerables porque sabemos de estas técnicas, pero personas que están en el trabajo y que tienen relación con personas superiores son las que empiezan a dar este tipo de información, ¿no? Entonces, a veces lo puedes dar, a veces pueden obtener esta información en una conversación, o si te gusta publicar todo lo que haces en Facebook, Instagram, y no tienes el detalle de decirlo y que nada más va para tus amigos, pues bueno, muchísimas personas van a saber qué te gusta comer, a qué restaurantes vas, dónde estás ahorita. Entonces, siempre cuiden esa parte también.
También son difíciles de detectar los ataques porque no es como que tienes alguien vulneró o alguien te logró sacar información crítica y de repente se pinta en alguno de los servidores un log, queda marcado. A Ernesto alguien le sacó en una conversación su password, ¿no? No queda grabado en ningún lugar. De hecho, lo que sucede la mayoría de las veces es que las personas ni siquiera se dan cuenta que entregaron información hasta que ya es muy tarde. Entonces, esta clase de cosas, además de otro hecho que nos pasa mucho a todos, tenemos esta necesidad de pertenecer y nos cuesta decir que no. Entonces a veces los ataques son tan simples como que te lo piden casi directamente y lo provees porque pues nos cuesta decir que no. Entonces, estas son las razones por las que han sido muy efectivos los ataques de ingeniería social. Pero entonces ahora nos vamos al principio del ataque, cuando estás en la fase de investigación. Tú, como ves en las películas, no sé, ves a la persona así que si fuera de tu casa con la gorra negra y así que no se le vea la cara y nada, y se van de afuera de tu oficina o te están espiando desde un café. Y la realidad es que es algo mucho más simple que eso. Se meten a hacer una búsqueda en Google. Y más si tienes un apellido o un nombre poco común, vas a salir entre las primeras búsquedas. En LinkedIn hay un montón de información. O sea, desde tu dónde estudiaste, dónde trabajaste, de qué país eres, dónde trabajas ahora. Y ya con eso ellos pueden entrar a la página de la empresa. Por ejemplo, yo sé que Alfred trabaja en Empresa Tecnológica 01. Entro a la página de Empresas Tecnológicas 01 y veo que su correo, el dominio es empresastech1.com. Entonces ya sé cuál es el dominio, ya imagino más o menos cómo es cómo es el correo de Alfred, y ya empiezo a probar alfred.pérez, alfred.rojas, y así voy probando nombres y apellidos, la inicial del nombre y el apellido, y así, y hasta que puedo construir un correo. Entonces ya van viendo cómo de esta forma podemos ir construyendo un perfil de la persona a la que queremos atacar. No va a ser en una hora, no es como en las películas que voy a hackear a tal persona y tac, 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 ya, listo, entré a su cuenta de banco. No.
Aparte de esto también lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, creo que todos desafortunadamente hemos vivido una llamada de extorsión, ¿no? Y tenemos una llamada de extorsión, como lo menciona Ernest, elaborada, en el sentido que previamente ya te investigaron posiblemente tu nombre o el nombre de algún familiar o por más o menos por qué zona vives. O tenemos el otro escenario, que tú mismo das la información porque te empieza a hablar una señorita llorando o algo así y tú le dices, no sé, Camila, ¿eres tú? Y de repente ellos ya tienen un nombre y ya saben que Camila es algo relacionado a ti. Y a partir de esto van a empezar a sacar más y más información. Entonces, siempre cuiden mucho esta parte. Digo, posiblemente sí, pero siempre cuida quién es el que te está hablando y qué información te está preguntando. Si tienes esa confianza o ya conoces un poco más a la persona, pues bueno, si no, pues ten cuidado.
Sí, exacto, porque mucha información se obtiene, de hecho, así de manera informal. O estabas hablando de repente con un amigo en la calle y te escucharon. Y ya tienen algún dato sobre ti. A veces ni siquiera iban por ti, pero ya tienen algún dato importante. También, bueno, como mencionó Alfred, las redes sociales, ahí pues ya ven tus fotos, dónde vives más o menos, qué lugares visitas, qué tipo de actividades te gustan hacer. Y ya con eso pueden ir construyendo tu perfil para hacer el ataque posterior. Aparte también hay algo que se llama Google Hacking, que es literal personas que son especialistas en hacer búsquedas de Google. No usan el buscador normal como todos. Ellos van y construyen unos filtros para buscar específicamente lo que ellos quieren. No es muy común, pero también hay otro tipo de fuente de la información. No creo que lo usen aquí en México, pero igual uno se previene eso. Es el buscar información personal en la basura. Como ver la basura que botan, no sé, fuera de alguna empresa y ya hay. Buscan facturas, recibos de nómina, recibos de servicios eléctricos o paquetería, incluso ya es que uno le deja las etiquetas a la caja. Yo trato de tachárselas, pero bueno, es algo de lo que hacemos y pecamos.
Dime qué basura tiras y te diré quién eres, ¿no? Realmente pueden sacar mucha información a través de tu basura, qué comes, qué te gusta, o también las etiquetas. Creo que eso salió recientemente en una publicación, ¿no? Que tengas cuidado con las etiquetas. Siempre trata de quitarlas o tacharlas. Porque, bueno, obviamente tienen dos datos muy importantes. Tu nombre completo y tu dirección.
Correcto. Y, bueno, ya para finalizar, después de la inmensa paciencia que vieron que requiere una persona para hacer este tipo de ataque, viene el ataque como tal. Y para esto utiliza información recopilada y determina la estrategia en la que se va a enfocar.
Ah, yo pensé que te acuchillaban ya. Ataque final, matanza.
Esa es la parte de salir. O sea, ya cuando no quieren que detecten
que
nada,
que sepan que estabas ahí.
No, si Alfred sabe que yo lo ataqué, eliminado. Pues sí, bueno, no a nivel de cuchillada, pero sí hay, utilizan estrategias como lo de autoridad, lo que mencioné, utilizar el sentido de emergencia y tratar de que la persona te dé información solamente porque cree que si no la da, la van a botar o algo así. Utilizar la técnica de reciprocidad es: yo te doy algo, tú me das algo a cambio. Por lo mismo que decía, de que tendemos a tener esa clase de comportamiento de sentirnos en deuda con alguien. Entonces, los atacantes nos dan una información o algo importante antes, esperando que nosotros seamos recíprocos con algún otro dato. O creando un compromiso o consistencia. Comúnmente tendemos a querer mantener nuestra palabra. Entonces, si nos sacan un compromiso en la primera llamada, vamos a querer cumplir a la segunda. Ejemplo, no sé si alguno de ustedes los han llamado supuestamente de que hay un cargo no reconocido en tu banco y de repente te dicen que igual ya bloquearon la cuenta, o sea, te piden los datos de la tarjeta, que ya bloquearon la cuenta y que en 24 horas te van a volver a llamar y en 24 horas te llaman. Eso lo que hace es buscan crear ese compromiso de que tú te comprometiste a hacer algo el primer día, el segundo día ellos van a ir más allá porque ya te tienen amarrado con el compromiso. Y bueno, este es un tema aún más profundo, pero es como la base para entender el tema de ingeniería social y de dónde nace ataques como el deepfake. Porque la base, es decir, el ataque se usó inteligencia artificial, pero no por eso la inteligencia artificial es lo peor del mundo, no. Por eso mismo ellos hicieron un trabajo previo de ingeniería social sobre el gerente del banco y ya supieron cómo llegarle. Quizás si a lo mejor hubiesen hecho el ataque de la voz con alguien diferente, no cae porque no tenían esa información previa.
Sí, al fin y al cabo no puedes atribuirle todo a la inteligencia artificial. Sí, es una gran herramienta, sí es algo que te da un gran plus. Pero como dices, así al fin y al cabo es todo un trabajo de ingeniería social. Porque las empresas gastan, tú bien lo dijiste, millones y millones de dólares en protegerse y tienen como lo más nuevo en seguridad. Pero al fin y al cabo, la capa 8, bueno, más conocida en el mundo, en el mundo de humanos, la capa de los usuarios, son los que revelan mucha información que a pesar de que tengas toda la protección del mundo, siempre van a tener la llave para abrir tus puertas.
Sí, y en base a eso, volviendo a la noticia principal ya de este paréntesis informativo súper gigante. Y bueno, otro tema de los que aumentó estos ataques es eventos deportivos. Por ejemplo, durante las Olimpiadas de Tokio se crearon alrededor de 1 millón de nuevos sitios o nuevas URL, de las cuales el 70% eran destinadas a ataques, falsificar bancos, etcétera, para que la gente diera su información y poder robarles dinero o datos importantes. Y lo peor de todo es que las técnicas de defensa que se usaban antes ya no funcionan, porque, por ejemplo, una de las técnicas era lo de las listas blancas de IP, de que ya se tiene una lista de cuáles son las IP no seguras, de dónde provienen los ataques, y se bloquean. Para el tema, para entender un poco más de direcciones IP, hablamos un poquito de eso en el capítulo 1, pueden me regresar a escucharlo, pero básicamente se tiene un listado de cuáles son las IP no seguras y en base a eso se bloquean. Pero ahora estos creadores de URL falsas están usando soluciones como AWS, como GCP, como Azure, o sea, proveedores de nube, que son direcciones válidas. Entonces, no son usuarios, no son empresas que se usan comúnmente para ataques, son empresas, tú claro, te puedes con una tarjeta de crédito entras y te creas tu cuenta y puedes empezar a crear servidores, y se están aprovechando de ese tema, lo que vulnera todas esas defensas básicas. O sea, ahora tenemos que ser más listos todavía que antes. Y bueno, como ven, estas dos noticias están bastante relacionadas entre ellas. Una viene siendo como la parte base, la otra ya es la aplicación a nivel tecnológico. Y justo recuerdo que Alfred mencionó que hay organismos que se están dedicando a prevenir estos ataques con deepfake. Y pues sí, estuve revisando y hay uno que es Reality Defender, que es de Facebook y Microsoft.
Microsoft, sí, es una asociación entre Microsoft, Facebook, creo que también por ahí está Amazon, el consorcio de las grandes, como que están tratando de delimitar ciertas reglas para pues para poner como los principios de qué está bien y qué está mal en estos temas de inteligencia artificial, ¿no? En cómo marcar las bases de lo correcto e incorrecto.
De hecho, muy, muy cómico, revisé en un foro cuando estaba viendo lo de la información esta y había una persona que decía, no, pero yo no confío en ellos porque pues son las organizaciones grandes, lo que quieren es nuestro dinero. Y sí, o sea, sí quieren nuestro dinero, pero ellos no quieren que tú lo vayas a perder en otro lado, porque si los pierdes en otro lado no tienes dinero para invertirlos o gastarlos en ellos.
Es como un guardaespaldas, pero no tan confiable tampoco.
Exactamente. Entonces, pues, ahí están las organizaciones, ahí está la información y, pues, de nuevo, la invitación es a buscar todo lo que puedan sobre el tema. Hay muchos videos también condensaditos en YouTube, hay papers en internet, si les gusta la lectura científica. Y, bueno, nutrirse esto y crear su propia opinión.
Así que, pues, no crean nada. Siempre tengan duda de absolutamente todo hasta que ustedes no validen la información. Que espero que no les den un cuchillazo para obtener la información. Y pues ya,
sería
igual.
Lo mejor. Aunque también es fácil. Bueno, te dan el cuchillazo, te roban la cartera y a lo mejor tenías el password escrito ahí en el...
Bueno, igual y sí, igual y sí. Y bueno, igual una recomendación antes de irnos. Les vamos a recomendar una serie, igual que pueden encontrar en Netflix. Se llama El Gran Hackeo. Y básicamente es un documental que habla sobre Cambridge Analytics. No sé si recuerdan este escándalo. Hace ya 2 años, creo, que fue... No, no es cierto. Desde que entró Donald Trump. Si recuerdan, fue a través de esta empresa de Cambridge Analytics que utilizó los datos de los usuarios para crear como ciertos comportamientos o cierta información para manipular a la población a que votara a Trump y, pues bueno, pudiera ganar las elecciones del 2016. Entonces pueden ver igual este documental, este Netflix, y bueno, va más allá de los delitos y juicios que surgieron a raíz de todo este problema.
Perfecto. Y también, bueno, una de las series que mencionamos, Mr. Robot, yo creo que es de las más cercanas a la realidad con tema de hackeo. No te meten la mentira de que la persona se siente y en 2 minutos en la computadora tecleó 5 comandos y ya tiene toda la información.
Ojalá y sí, y así me pagaran, la verdad.
Sí, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Ojalá fuera así, ojalá no necesitáramos Google para trabajar nosotros, ¿no? Pero bueno, también pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram como @nosomoscavernícola, en Twitter como @nscavernícolas, y bueno, nuestras cuentas personales,
@alfred.cavernícolas
y @neto.cavernícolas. Y nos vemos la siguiente semana.
Muchas gracias por escucharnos y cuídense mucho.
Bye bye.